Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El 41% de los navarros viajará esta Semana Santa, según refleja una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores Irache. Es un porcentaje 2 puntos menor que el del año anterior. Entre las personas que viajarán, la mayor parte, el 53%, irá a otra comunidad autónoma. Un 30% viajará dentro de Navarra a otra localidad. Y un 18% viajará al extranjero. Por edad, los mayores de 65 años son los que menos viajan. Los mayores de 65, los que menos viajan en estas fechas. Los que están entre los 30 y 45 años son los que más van a otros países, mientras que los menores de 30 años, por su parte, son los que más se trasladan a otra comunidad. Tiene sentido, en el sentido que los mayores de 65 años no tienen que aprovechar la fiesta en los trabajos, ¿verdad?, Semana Santa, para viajar, mientras que pues los que estamos todavía en edad laboral, pues aprovechamos esta Semana Santa para escaparnos en pareja o solos o con la familia, con los hijos, que ahora también tienen vacaciones. Desde Consumidores Irache nos quieren dar una serie de consejos precisamente para viajar en esta Semana Santa. Alberto Lazcoz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es verdad que la Semana Santa es un momento de mucho movimiento. Y además se concentra mucho gasto en pocos días, porque parece que como no tenemos, ¿verdad?, pues 15 días para irnos, parece que nos vamos 4 o 5 y además concentramos bastante gasto.
Sí, eso es. La gente apura estos días, no son tantos como en verano, como las vacaciones de verano. Y es verdad que la gente lo que hace es pues viajes más cortitos e intenta pues apurar al máximo, ¿no? Aprovecharlos al máximo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en ocasiones, por la experiencia que tenemos nosotros, es que cualquier problema que haya, pues digamos que molesta el doble. ¿Por qué? Claro. Porque tenemos pocos días para disfrutar y entonces pues la molestia pues es aún mayor. Uh-huh. Entre lo más habitual en nuestros casos suele ser el tema del alojamiento. El tema del alojamiento, ¿qué suele ser? Bueno, pues que el hotel al que voy, pues las prestaciones que me da no son las que parecía, por ejemplo, que ponía en la página web o en los anuncios que yo había mirado. ¿Qué pasa? Pues que pues el gimnasio no tiene tantas máquinas, el bufete no es tan suculento, por decirlo de alguna forma,
claro.
o el apartamento que iba yo a reservar, pues que, oye, es más pequeño de lo que yo pensaba, o, por ejemplo, no tiene lavavajillas, y yo esos días pues no me apetecía fregar, por ejemplo, porque, oye, había contado con que me lo iba a hacer la máquina, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? En estas cosas es muy importante tener en la reserva del contrato, si lo reservo por internet, si es con un contrato de por medio, tener todo muy bien detallado. Y es mejor que en esa reserva, en ese contrato, vengan los datos precisos. Es decir, mucho mejor que me ponga el apartamento tiene 90 metros cuadrados o está a 300 metros de la playa, que me pongan afirmaciones genéricas como es un piso espacioso, cercano a la playa, primera línea. ¿Por qué? Porque luego, si no lo han cumplido, es más fácil demostrar que no tiene 90 metros cuadrados el apartamento que es espacioso, porque eso ya entra en la opinión de cada uno, ¿no? Entonces es mejor siempre el dato preciso.
Está claro que cuanta más información tenga esos pisos de alquiler, mucho mejor para nosotros.
Eso es, siempre, ya te digo, como siempre, reservar, guardar esta documentación que te digo, para luego poder reclamar, claro, si es que no se cumplen lo que te han dicho. Uh-huh. Otra cosa importante son las condiciones de cancelación.
Las cancelaciones, ¿verdad?
Sí, es muy importante mirarlo. Hay que mirar las condiciones de cancelación cuando reservamos siempre. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir, sí, me puedo echar atrás porque en el último momento, oye, me arrepiento, no me apetece ir, me ha surgido alguna historia y quiero cancelarlo, ahí me van a decir si puedo cancelarlo sin pagar nada, que cada vez hay más ofertas con cancelación gratis, y la verdad que eso pues es algo muy atractivo para el consumidor. Entonces hay que mirarlo si es así o no, porque a veces en las condiciones de cancelación lo que te dicen, oye, si te echas atrás con una semana de antelación, solo vas a pagar, por ejemplo, el 50% de la señal que has puesto. Bueno, pues entonces ya lo sabes, y otras veces no pone nada. Si no pone nada, cuidado, porque es fácil que nos hagan pagar la totalidad, ¿eh? Entonces, la gente, como digo, muy importante revisar las condiciones de cancelación para ver si luego me voy a poder echar atrás o qué coste va a tener si es que me arrepiento.
Claro. Puede haber problemas también, siempre lo decimos, en los aviones, ¿no? En el tema de los aviones.
Es recurrente. Sí, además, sí, siempre se dan las vacaciones, es un problema muy repetido y, como decíamos antes, aquí es doblemente doloroso a veces porque si te se retrasa y te pierdes una noche, porque el avión, imagínate que sale a la mañana siguiente, o pues ya, como decimos, son vacaciones que cogemos por unos días, no muchos, y entonces perderte un día como que es más, el perjuicio es mayor, por decirlo de alguna forma.
Claro.
Entonces sí que es verdad que es una pena. En cualquier caso, ya que nos ha pasado, si nos sucede, saber que tenemos derechos a unas compensaciones siempre que salgamos de la Unión Europea, o incluso si es al volver y la compañía es de la Unión Europea también, la compañía aérea, ahí tenemos unas compensaciones ya que están ya constatadas en la ley, por decirlo de alguna manera, que pueden ir desde 250, 400 o 600 euros por pasajero en función de la distancia del vuelo, Eso es lo que va a marcar cuánto nos tienen que pagar. Y luego otra cuestión de los vuelos es que si se ha cancelado el vuelo, ¿no?, ya se ha retrasado. Estas compensaciones por retrasos es siempre que el retraso sea mayor de 3 horas, por tenerlo en cuenta. Y luego, si el vuelo se cancela, no es que se retrase, sino se cancela, hay que saber que tenemos derecho a que nos devuelvan el dinero. ¿Sí? No a que nos den unos bonos, que muchas veces es una opción que nos da la compañera y nos dice, oye, no, el vuelo se ha cancelado, te doy un bono para que cuando quieras, en un año o en el tiempo, te vuelves con nosotros a donde quieras por este dinero. Eso lo podemos aceptar o no. Tenemos derecho a que nos devuelvan el dinero, pero es una, digamos, una estrategia comercial que lo que hace es no perder ese dinero y te ofrecen el bono. Pero no tenemos por qué aceptarla si no queremos, para tenerlo en cuenta.
Vale. Y luego también tenemos ese daño o ese extravío de maletas en los aviones.
Sí, que también pasa mucho. Llegamos al aeropuerto y ahí va mi maleta, una bolladura, se ha roto un asa. O no aparece, que suele ser peor, no aparece. Bueno, hay que hacerlo. Primero, buscar el puesto de la compañía aérea en la que he volado para dejar constancia en un documento, aunque se llama parte de irregularidad de equipaje, en un documento dejar constancia del problema, de que se ha roto, de que tiene la asa fastidiada o de que no me ha llegado la maleta, para posteriormente hacer una reclamación más elaborada, más formal. Y si no me ha llegado la maleta, también todas aquellas cosas, toda aquella ropa que me tenga que comprar, por ejemplo, porque estoy sin nada, eso, guardar siempre las facturas para poder, en la reclamación posterior, reclamar que me paguen ese dinero que me he visto obligado a gastar, por decirlo de alguna manera.
Además, tenemos suele haber también problemas con los paquetes vacacionales. ¿Debe cumplirse íntegramente lo que hemos contratado?
Eso es, cuando compramos se tiene que cumplir íntegramente. Cuando hemos contratado a través de una agencia un viaje completo con el transporte, con el viaje, con el alojamiento, el hotel, lo que sea, o incluso con actividades, se debe cumplir todo. Si no se cumple, tendremos que reclamar. Es decir, tenemos derecho a que se cumpla en su integridad. Lo decimos porque a veces pasa que no se realizan actividades, hay algún cambio sustancial y la gente no sabe, bueno, pues que tienes derecho a que se cumpla tal como lo has contratado, Y si no, pues como te digo, reclamar una compensación o lo que sea. Sí. Al final, hay que decir que en todos los casos, casi lo más importante es cuando hay algún incumplimiento, algo que no se cumple, lo que te han dicho, lo más importante es dejar constancia de él, del incumplimiento, por escrito cuanto antes, en el hotel, en el apartamento, en la compañía aérea, donde sea, y luego ya harás una reclamación pues más formal, si quieres, donde reclamarás lo que te corresponde.
Pero que conste, cuanto antes que conste mi reclamación y cuanto más rápido mejor.
Porque eso es, cuanto más rápido mejor, porque eso juega a nuestro favor, porque ya he dejado constancia del problema, eso lo puedo demostrar, porque cuanto más tiempo pasa, las posibilidades pues son menores. Es decir, si yo reclamo un mes después de que ha pasado algo, bueno, hay que demostrar qué pasó en el hotel, tenía, no tenía, si el avión se retrasó. Es decir, lo que has dicho tú, lo has dicho muy bien. En cuanto se pueda, dejar constancia por escrito del problema y luego ya haremos la reclamación. Ya juntando pues este documento, ya haremos la reclamación en la que reclamaremos lo que corresponda.
Alberto, ¿alguna pauta más que debamos seguir para esta Semana Santa si decidimos viajar?
Sí, un poco recogiendo un poco lo que hemos hablado. Lo primero, un contrato detallado, muy importante, con todas las características del alojamiento, que quedan muy claras, precisas. Si hay un retraso del vuelo, certificar la demora, pedir un documento para que quede constancia la demora. Sí, si contratamos a través de Internet, siempre viene bien antes leer comentarios de otros usuarios, de otros consumidores, aunque sea como orientación, a modo de orientación, ¿eh? Para saber dónde puede haber problemas y no, y luego certificar que la empresa es correcta, que tiene su domicilio social, que todo está bien. Importante, si se adelanta una señal, que lo hacemos mucho, que quede constancia, por escrito del pago que he hecho yo y que a qué compromete este pago, para que luego no haya problemas y yo pierda el dinero y no reciba nada a cambio. Con las maletas, lo que hemos comentado, hacer el parte irregular de equipaje. Y mira, una cosa que no hemos hablado, al alquilar un vehículo, muchas veces es importante, cuando lo recojo, que quede constancia de cómo está el vehículo, cómo me lo dan, y que lo selle si puede ser la empresa de alquiler de vehículos. Y luego cuando lo devuelvo, que también me sellen que lo he dejado en el mismo estado, el vehículo, porque hemos tenido casos de que luego la gente llega y le dicen que tiene un golpe el coche de no sé qué, que no habían visto una abolladura en no sé dónde y al final cobran a la gente por desperfectos que muchas veces ellos no son los responsables. Entonces es importante que te sellen que tú lo has dejado igual que te lo han dado, el coche.
Y por último, Alberto, hace un par de años el gasto de los navarros en esta Semana Santa era de 300 euros aproximadamente, o iba a ser de 300 euros, por debajo todavía de tiempos prepandémicos. No sé si hay una estimación de gasto de los navarros en estas vacaciones de Semana Santa.
Bueno, en estas vacaciones ahora no lo teníamos el dato exacto, pero sí que por lo que hemos podido ver va a ser parecido al del año pasado. Parece que nos estamos recuperando poco a poco de la pandemia, pero bueno, es algo bueno, como paulatino, que poco a poco nos vamos animando un poquito más, pero bueno, siempre con prudencia. Sí.
Perfecto. Pues Alberto Lazcoz, desde Consumidores IDH, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Venga, un saludo.
Como acabamos de hablar, el 53% de los navarros que viajan irá a otra comunidad. Es el caso de Usue, que se va con la familia a Salamanca.
Nosotros vamos a ir a Cantalapiedra, que es un pueblo de la provincia de Salamanca. Y solemos ir en verano y en Semana Santa. Y nada, iremos unos días a, pues eso, a comer torreznos, rabo de cuto y a disfrutar allá con los primos y los amigos que vemos pues de verano en verano y de Semana Santa en Semana Santa. Allá esos pueblos estos días se llenan, se triplican. Así que a disfrutar, pues sí. Así que a ver si no se nos hace muy largo el viaje y oye, y allí iremos.
Ya hemos visto que la mayoría de los navarros que van a viajar lo van a hacer alrededor de España a otras comunidades, también a Segovia, también, y hablan también de comida.
A pesar del mal tiempo, me voy a ir a Segovia a desconectar y a comer cochinillo, a disfrutar de la Semana Santa.
Como ven, más o menos estamos preocupados del tiempo que hace. No en vano, al final, disfrutar de unas vacaciones con buen tiempo, ¿verdad? Siempre, siempre es mejor. Este navarro se ha ido hasta Murcia y también mira al cielo.
Esta Semana Santa nosotros nos escapamos al sur porque parecía que iba a hacer muy mal tiempo en Pamplona, aunque la verdad lo que nos hemos encontrado aquí abajo tampoco es mucho mejor. Hay muchísimo viento, pero eso sí, bueno, el sol está presente y parece que los próximos días va a mejorar un poquito, así que nos vendrá bien para cargar pilas, las niñas también para jugar, para estar tranquilas, juntarse con amigos y también aprovecharemos para ver alguna procesión, que aquí en la región de Murcia, que es donde estamos, pues hay cosas, hay algunas muy bonitas, la de Cartagena, y de paso aprovecharemos también para ver a amigos que hace mucho que no vemos y que por estas fechas siempre nos encontramos. Y pues eso, recargar pilas y volver con los ánimos renovados a Pamplona dentro de unos días.
Vacaciones, recargar pilas, evidentemente Semana Santa, no olvidemos que estamos en Semana Santa, allá donde vayan, seguro que hay alguna procesión que podamos ir a ver. Y familia, ya hemos escuchado que la familia también es muy importante en estas vacaciones de Semana Santa. El otro 30% de los navarros que viajaban lo harán, según la encuesta de la Asociación de Consumidores IDH, lo harán por Navarra. Visitarán alguno de nuestros rincones tan preciosos que tenemos aquí en la comunidad foral. Es el caso de Miguel y su familia.
esta Semana Santa tocan planes de cercanía, estar tranquilo en casa y disfrutar de, esperemos, un poco de buen tiempo en Pamplona. Y además vamos a aprovechar y vamos a ir toda la familia a hacer un día de raquetas de nieve en Belagua. Pues lo dicho, a disfrutar los planes de cercanía que nos ofrece Navarra.
Y el 18% de los navarros se irá al extranjero. Es el caso de estos dos. Uno con familia y el otro sin familia.
Estos próximos días de Semana Santa nos vamos a Burdeos con la familia, que tenemos tres niños. Y lo cierto es que el año pasado estuvimos en París y nos quedamos con una sensación de boca excepcional. Así que ahora nos vamos a la pequeña París, que nos han dicho que la llaman algunos. Así que a descansar un poco, a conocer otros lugares y de paso a ver si nos dejan beber un buen vino. Un saludo.
Esta Semana Santa me voy de vacaciones a México, por lo tanto el tiempo que haga aquí en Navarra, por suerte, no me preocupa. El viernes vamos a la 1:00 p.m, salimos de Madrid, o sea, salimos de aquí a las 6:00 a.m, o sea que el tiempo malo nos afecta solo mañana jueves.
El tiempo, sin duda, es algo que preocupa, salvo, ¿verdad?, a este viajero que evidentemente no le preocupa el tiempo que hace aquí porque le preocupa el tiempo que hace en México. Pero como hemos visto, no impide que los navarros viajemos. Incluso quien puede, también es cierto, retrasa el viaje buscando, eso sí, algo de mejor tiempo, algo de sol y calor.
Pues esta Semana Santa pensábamos irnos a Benidorm de domingo a domingo, los días santos, pero como parece que el tiempo no lo daban muy bueno, hemos decidido cambiar las fechas, que parece que la semana siguiente podría venir un poquito mejor, y entonces nos vamos a ir a Benidorm, pero la siguiente semana, esperando que el tiempo mejore, sí.
Y el tiempo es precisamente pues quien puede estar detrás de que Pamplona haya quedado pues un poco por debajo de la ocupación del año pasado.
Ni tampoco que se vayan a dar grandes acumulaciones como se han podido dar las últimas 24 horas. Donde más va a llover en Navarra va a ser en la zona del Pirineo, es decir, en la zona de montaña. Vamos a tener un viento de suroeste, una situación de suroeste, de ahí que las temperaturas no vayan a ser muy bajas, ni las mínimas ni las máximas.
Y es que la ocupación de los hoteles de Pamplona ahora mismo es del 75% para esta Semana Santa. Vamos a conocer cuáles pueden ser las causas, además del tiempo, de que este porcentaje esté un pelín por debajo del año pasado. Lo vamos a hacer con Gorka Berraondo, presidente de la Asociación de Hoteles de Pamplona. Gorka, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Puede ser el tiempo una de estas causas o realmente no influye mucho el tiempo?
Bueno, el tiempo puede influir, siempre influye, y nos pasa que cuando el tiempo es malo, pues siempre hay alguna cancelación más antes de llegar las fechas en concreto, pero yo creo que se debe a que el año es un poco diferente al año 2023 y, bueno, donde teníamos una previsión para estas fechas del 85% y este año, como bien has dicho tú, tenemos una previsión de 75%.
¿En qué es diferente este 2024 al 2023?
Bueno, digamos que las reservas se están comportando de una manera más tardía en general, tanto para la Semana Santa como para los Sanfermines, como para otras fechas señaladas. Quizás el post-COVID ya, pues, digamos, la euforia del post-COVID no exista tanto como existía entonces, ¿no? Nada más acabar la pandemia. Uh-huh. Y digamos que ahora mismo estamos un poco estabilizándonos en lo que parece que va a ser más lo normal, ¿no? Luego también es verdad que, bueno, es una Semana Santa que es temprana, o sea, que es en marzo, no es en abril, es en los últimos días del mes, no es en los primeros, pero como he comentado antes, las reservas en general para este año vienen un poquito más tarde que normalmente.
Es decir, que todavía podemos pegar un pequeño tirón para estos 4 días de fiesta.
Sí, podría ser, o sea, de hecho yo en mi caso propio, del hotel donde estoy, sí que he notado una afluencia de reservas importante de ayer a hoy, y siempre suele pasar, pero pero la he notado más que el año pasado para estas fechas.
Bueno, sí. O sea que, es decir, que ese 75 puede acabar siendo un poco mayor, un poco más...
Exactamente. De todas formas, la Semana Santa, muy al contrario de lo que piensa mucha gente, no es ningún chollo, ¿no?, para nosotros, porque lo que hace es que la semana anterior y la semana posterior que no tengamos nada, casi ocupación, porque nosotros en Pamplona vivimos muchísimo de la empresa, de domingo a jueves, y también vivimos del fin de semana, por supuesto, del ocio, pero estos puentes y estos días de fiesta seguidos hacen que la semana anterior a esos días y la posterior tengamos una muy baja ocupación. Claro. Por lo tanto, afecta negativamente a la venta de lo que son las habitaciones de empresa y de la semana comercial.
¿Cuesta a Pamplona ser un destino de Semana Santa?
Bueno, yo creo que no cuesta. Yo creo que Pamplona tiene grandes atractivos que, a pesar del tiempo, siguen ahí y merece la pena visitar muchísimo la ciudad. Creo que incluso nosotros mismos no nos damos cuenta muchas veces de los atractivos que tiene Pamplona, y Pamplona los fines de semana prácticamente se llena, o sea, se produce el fenómeno que se produce en ciudades como Vitoria, como Bilbao, como San Sebastián. No, yo creo que no cuesta ser un destino de Semana Santa y que es una ciudad que merece mucho la pena visitar.
¿Podríamos hacer un perfil del visitante a Pamplona del visitante de Semana Santa?
Pues son en su mayoría parejas y familias. Y la media de noches para esta Semana Santa es de 2, en algunos casos es 3, pero la media es de 2. Y el día que más ocupación tenemos es el viernes, con diferencia.
¿Hay mucho turista nacional o también hay francés y extranjero?
Bueno, tenemos clientela internacional, sobre todo Francia, seguido de Reino Unido y tal, pero sobre todo es
nacional.
Nacional, sí.
¿Es un periodo de gastos, un periodo en el que las familias viajan poco, porque efectivamente tenemos 2, 3, 4, 5 días, pero dejamos dinero?
Bueno, yo creo que estamos en una de las Semanas Santas de más alto precio desde hace muchos años. De hecho, esto ya lo hemos oído en los diferentes medios de comunicación. Creo que todavía se va a dejar dinero y hay muchas ganas de salir, y todavía tenemos el efecto post-COVID. No obstante, también creemos que se está estabilizando y de hecho, pues vemos que las reservas se ralentizan, que todo es a mucha más última hora, y de hecho la ocupación es más baja que el año pasado.
Bueno, pues ojalá, Gorka, tengáis una reunión final, ¿verdad?, y podamos acercarnos a esas cifras del año pasado.
El balance es positivo si tenemos en cuenta solo las fechas de Semana Santa, pero nosotros tenemos en cuenta también los días antes y los días después.
Claro.
Por eso que todo cuenta.
Bueno. Pues Gorka Berraondo, él es presidente de la Asociación de Hoteles de Pamplona. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Estación Cepsamutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilva, no hay ninguno igual.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El Parque del Tren de Trinitarios retoma su actividad y ofrece visitas a sus trenes en miniatura desde este jueves y durante toda la Semana Santa, en horario de mañana los días festivos de 11 a 1 y media y también de tarde los sábados de 6 a 8. Las entradas para adultos cuestan 3 euros, con tarifas especiales para menores, grupos y personas con discapacidad. La Biblioteca Pública de Chantrea coge un concierto del grupo de gospel A la Capella a las 8 de la tarde en la Sala Javier Rey. Y también a esa misma hora en Baluarte, el Coro Sinfónico de la Federación de Coros de Navarra y la Orquesta Sinfónica de Navarra interpreta el Gran Miserere de Hilarión Eslava en el marco del Festival de Música Sacra 2024. Y la Casa de la Juventud en la calle Sangüesa se une a la celebración del Día Internacional del Teatro con obras de microteatro a cargo de grupos de la Universidad Pública de Navarra. La cita a partir de las 7:30 de la tarde y se dirige a personas jóvenes de 14 a 30 años.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hablamos de ciencia, de un proyecto de investigación cuyo objetivo es analizar el papel predictivo de la condición física en la edad preescolar sobre la salud cardiometabólica y emocional en la adolescencia. Para ello, saludamos a María Medrano. Ella es profesora del área de Educación Física del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, de la UBNA, y además es profesora en el nuevo grado de Ciencias de Actividad Física y del Deporte. María Medrano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno,
¿qué tal?
¿En qué consiste este proyecto, así que suena un poco rimbombante, ¿verdad? Investigación cuyo con el objetivo de analizar el papel predictivo, ¿no?, que tiene la condición física en la edad preescolar sobre la salud cardiometabólica y emocional de la adolescencia.
Efectivamente, la verdad es que algunos de los nombres de los proyectos son bastante largos para incluir, bueno, pues toda la información más relevante de los mismos. Claro. Pero bueno, básicamente lo que va de este proyecto, que es un proyecto bastante complejo en el que participan bastantes centros, que ahora hablaremos de esto, es ver si la condición física, cuando la medimos hace unos años en niños y niñas con 3 a 5 años, puede predecir de alguna manera la salud a fecha de hoy, cuando ya son adolescentes, y salud tanto a nivel cardiometabólico, que incluye diferentes variables, como también de bienestar emocional.
¿Cómo se hace este análisis?
Bueno, esto es bastante complejo y sobre todo que implica pues la colaboración y la participación de muchas personas.
Claro. Imagino que será un proyecto multidisciplinar, ¿no?, en el que hay profesionales de distintos ámbitos.
Sí, sí, de muchos ámbitos. Principalmente somos educadores y educadoras físicos, que bueno, porque la variable principal es la condición física, pero participan también desde nutricionistas, hay radiólogos y también ingenieros, por ejemplo, en el procesado de imágenes, que ahora hablaremos un poquito. También han colaborado con nosotros psicólogos y especialistas en bienestar emocional, porque no podemos controlar de todo. Entonces, bueno, es un conjunto de profesionales multidisciplinares que participamos en el proyecto.
¿Cómo participa cada uno? Así un poco a vuela pluma.
Bueno, pues la participación es distinta en función un poco de las variables. Es verdad que las personas que somos más investigadores y sobre todo educadores y cuidadoras físicas, estamos pues en lo que es en la dirección del proyecto, la recogida de datos en los centros escolares, pero es verdad que, por ejemplo, diferentes especialistas en salud mental y bienestar emocional o investigadores que trabajan más en este área, pues nos han ayudado, por ejemplo, con el diseño, la elección de cuestionarios que estuviesen validados para saber acerca de la salud mental de los niños y adolescentes, que pues es lo que digo, no controlamos de todo, y los educadores físicos, pues ahí nos hemos dejado asesorar por estos profesionales.
¿Tenéis ya unos datos primarios, básicos, o tenéis todavía que realizar muchos estudios para sacar conclusiones?
Pues mira, te cuento un poco. Inicialmente, en 2015-2016, ya recogimos algunos datos. Por eso es un estudio longitudinal, porque ya empezó en 2015-2016. Entonces cogíamos muy poquitos datos porque el objetivo era otro, era medir la condición física que en preescolar, que entonces no había ninguna herramienta para ello. Y medimos, pues bueno, condición física y algunas variables de adiposidad. Ahora, a partir de 2023, decidimos retomarlo. Entonces llevamos con el proyecto pues ya un año, básicamente. Entonces ahí empezamos con lo que es el diseño del estudio, la selección de las variables, que hay algunos centros, porque estamos involucrados en 31 universidades o centros de investigación de toda España. O sea, no es solo un estudio que se haga en Navarra, sino que tanto la Universidad Pública de Navarra como la Universidad de Granada, Cristina Cadenas, que es la otra investigadora que está coordinando conmigo el proyecto, pues están participando. Entonces hay algunas universidades o centros de investigación que ya han recogido datos en este momento de 2023, y hay otras universidades, como es el caso de la Universidad Pública de Navarra, que todavía nos queda recoger estos datos.
¿A cuántas personas, a cuántos chavales y chavalas estáis recogiendo estos datos?
Bueno, pues la idea es que si recogemos los datos de los mismos niños y niñas que medimos en 2015 o 2016, que esos son solo 10 de las 30 universidades que participan, La idea es intentar volver a medir esos mismos niños y niñas. Esta labor no es nada fácil porque algunos niños y niñas después de 8 años pues han cambiado de centro educativo, incluso de ciudad.
Claro.
Entonces aquí la idea es intentar coger la máxima posible número de datos de aquellos niños y niñas.
Y ahí ya tendréis unos datos objetivos con los que analizar, evidentemente, ¿no?
Eso es, sí. Entonces, por una parte están esos datos y otros grupos que vamos a empezar, por ejemplo, aquí en Navarra sería una universidad nueva, pues todavía pues hay que cogerlos y también los tendremos para analizar.
Claro. Y una vez analizados esos datos, ¿qué se va a hacer con ellos?
Bueno, pues la idea es, por un lado, analizarlos, que espero que los tengamos recogidos en todos los centros educativos para junio de este año, como mucho, algún grupo que pueda tardar un poquito más en septiembre, diciembre del que viene. Y bueno, una vez que analicemos los datos, podemos sacar conclusiones. Por un lado, podemos ver si la condición física en edad preescolar es un factor predictor, es decir, si yo tengo mejor condición física, es decir, si yo corro más o menos en un test de capacidad cardiorrespiratoria o si tengo más fuerza en un test de salto o en un test de hand grip, tengo mejor salud a los 8 años, es decir, si con 3 o 5 años tengo mejor condición física, a los 15, más o menos, 11, 15, ¿voy a estar mejor de salud? Esa es un poco la pregunta que nos va a permitir responder lo que son las variables principales del estudio.
Bueno, pues María Medrano, te emplazo a cuando tengáis esas conclusiones, exponerlas aquí en COPE Navarra y ver si realmente, si a los 3-4 años tengo un estado de forma bueno, va a suponer que efectivamente tenga mejor calidad de vida 8 años después. Insisto, te emplazamos para comentar los resultados aquí en COPE Navarra.
Muchísimas gracias, Fermín. Será un placer.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Y continuamos en COPE Más, en el 89.7 de FM. Hoy se han aprobado los presupuestos de Pamplona con anécdota, no sé si graciosa o vergonzante, de la que nos va a hablar ahora enseguida Esther García. Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Bueno, pues sí, ya tenemos las cuentas de 2024 para la capital navarra y, como era de esperar, bueno, las formaciones que ya se unieron para echar a UPN del Ayuntamiento de Pamplona se han vuelto a unir, en este caso para sacar adelante las cuentas. Es decir, los socialistas han apoyado a Bildu, Geroa Bai y Contigo Navarra en este proyecto de presupuestos. Unos presupuestos de 266,9 millones de euros que incluyen proyectos proyectos como por ejemplo la reforma del Paseo de Sarasate, el concurso de ideas para la Rotonda de San Jorge, el Centro de la Pelota o terminar lo que ya empezaron en aquella legislatura, en 2015, el corredor de Pío XII. Que sepas que del total del presupuesto casi 4 millones son enmiendas socialistas, las únicas que se han aceptado, claro. Porque de hecho en el acuerdo que firmaron una de las cosas que acordaron era que no iban a apoyar enmiendas de otros. Bueno, un día muy bueno, evidentemente, para EH Bildu y también para el PSN. Esto es lo que decía su portavoz, Marina Curiel.
Por fin, Pamplona abre un ciclo nuevo con un proyecto de presupuestos municipales responsable, con altura de miras.
De todas maneras, quitando lo de Pío XII, el resto son proyectos que también podía... Bueno,
estaban iniciados ya. ¿No? Sí, sí, estaban. De hecho, es lo que destacaba...
Sí, que no hay nada nuevo, más allá de lo de Pío XII.
Efectivamente. Y el plan de convivencia, que abre, a ver qué queda sí, en ese plan de convivencia. La verdad que...
Es un buen ejemplo de convivencia. Para darme enmiendas que no os las voy a aprobar.
Sí, y de hecho, sí, efectivamente. No voy a hacer ni escucharte. Como decíamos, muchos de los proyectos ya iniciados en los meses que has podido estar, Cristina, Ibar, Rola, desde luego UPN y el Partido Popular consideran que son malos presupuestos, que son cobardes y, como dice Carlos García Danero, dejan a las claras el acuerdo que ya había para la moción.
Es evidente que estos presupuestos lo que certifican es que el Partido Socialista se ha entregado totalmente a Bildu, que ha, bueno, que se ha rendido ante Bildu, ¿no? En este caso, y que desde luego ha renunciado a todo lo que son sus posibles principios.
En la misma línea se mostraba la regionalista María Echávarri, que además añadía que estas cuentas no son reales.
Y son la consecuencia de la traición y la entrega de Pamplona a EH Bildu por parte de su partido, del Partido Socialista de Navarra. No dan cobertura a los grandes proyectos y no ponen en el centro a las personas, porque esto es una carta a los Reyes Magos. Una carta a los Reyes Magos. Están disponiendo de un dinero que no existe. Que no existe, del que no pueden disponer.
Te explico eso que sí. Dice María Echávarri. Es que casi 30 millones de euros se van a destinar a inversiones con más de 70 partidas de nuevos proyectos o de proyectos en ejecución y hay que sumar otros 35 millones que se van a aprobar en mayo procedentes de remanentes de años anteriores. También hablan del gasto social. Bueno, ahí meten una serie de partidas que no están cuantificadas, que no son reales en estos momentos. De ahí a que dice María claro. Echávarri que es una carta a los Reyes Magos. Hablabas de anécdotas, más allá de que bueno han aprobado los presupuestos, nos llama la atención y no es la primera vez que ocurre. Ayer en la comisión de presidencia también se equivocaban. Bueno, son varias veces las que se equivocan al votar. Nos acordamos del Congreso, ¿te acuerdas?
Reforma. Solo tienen tres botones.
Sí,
¿no?
Verde, rojo y amarillo. Vale. Bueno, pues se han equivocado y los presupuestos se han votado por segunda vez.
A ver si lo hacemos a la primera. Se inicia.
Resultado de la votación, 15 votos a favor y 11 en contra.
Bueno, pues esta vez sí, pero claro, lo que no se ha aprobado a la primera han sido las enmiendas del Partido Socialista, que se han equivocado, entonces han tenido que volver a votar, y esta, que era la aprobación definitiva de todo el proyecto de los presupuestos, por eso el propio alcalde ha dicho, venga, a ver si lo hacemos a la primera. ¿Tú tienes tantas oportunidades?
No, yo la verdad es que, haberlo sabido, los exámenes de la carrera habría dicho, oye, no, que me he equivocado.
Déjame otra vez.
No, o si alguna vez se salta algún semáforo, no, me he equivocado.
Efectivamente.
Lo he visto rojo que quería verlo verde o viceversa.
O por ejemplo, que se lo digan a los agricultores y ganaderos que este presupuesto va a contar con 30.000 euricos es que más, porque han llegado...
Te equivocas. Mala suerte, ¿no?
Bueno, hay que decir que han llegado ya multas por un montante de 30.000 euros, multas del Ayuntamiento de Pamplona a estos agricultores del Movimiento 6F por aparcar en sitios donde no podían. Eso sí, ellos dicen que aparcaron donde les dijo la policía municipal.
Ahora hay una segunda oportunidad.
No.
Gracias, Esther.
Hasta luego.
Ya hemos hablado en otras ocasiones. Pamplona destaca en el sector inmobiliario por tener una alta demanda de viviendas, pero un reducido stock. Para analizar esta situación, las causas, las consecuencias, hoy nos acompaña Nacho Zarranz, desde A10 Inmobiliaria, experto en el mercado inmobiliario de Pamplona. Nacho Zarranz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Comenzamos, si te parece, por analizar la situación actual de Pamplona. ¿Por qué la ciudad sigue siendo una de las más demandadas de España en cuanto a vivienda se refiere?
Pamplona tiene una serie de atributos que la hacen muy atractiva para vivir. El poder adquisitivo de los navarros, así como el alto nivel de calidad de vida que tenemos en la ciudad, han generado una demanda constante de vivienda en la propia ciudad. Esto lo ha hecho posicionarse como la tercera ciudad con mayor demanda a nivel nacional.
Sin embargo, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta Pamplona precisamente con esos datos?
Mira, uno de los principales desafíos es el que ya has comentado, esa escasez de stock de vivienda disponibles en el mercado. Esta situación ha llevado a un aumento en los precios de la vivienda, lo que dificulta pues el acceso a la misma a ciertos segmentos de la población. Factores como, por ejemplo, el crecimiento demográfico, la limitada disponibilidad del suelo urbano para nuevas construcciones y la retención de propiedades por parte de los propietarios han contribuido a esta situación.
Claro. Ya lo sabemos, demanda alta, oferta baja, al final suben los precios, lo hemos dicho un montón de veces. ¿Qué medidas podrían tomarse para atajar este problema?
Es crucial que las autoridades locales y los agentes del sector inmobiliario, pues al final trabajamos en conjunto para encontrar las soluciones más efectivas. Esto podría incluir pues medidas para fomentar la construcción de viviendas, la rehabilitación de inmuebles que están abandonados o la promoción de políticas de vivienda. Un ejemplo de esto pues serían estos avales ICO que se han aprobado recientemente y que facilitan el acceso a la vivienda a las personas jóvenes. Al final se necesita una acción integral y colaborativa para satisfacer pues la demanda de vivienda en Pamplona y poder garantizar que todos los ciudadanos tengan ese acceso a una vivienda adecuada en la ciudad.
¿En qué consisten estos avales ICO que estás comentando, Nacho?
Mira, en general, en todo el país los jóvenes tenían un notable problema para el acceso a la compra de una vivienda, ya que los elevados precios que estábamos viendo actualmente y las situaciones laborales pues al final les impedían disponer de ese 20% de valor de la vivienda que el banco no te financia y que conocemos pues como entrada, ¿vale? Y ahora el gobierno lo que va a hacer es avalar a esos menores de 35 años ese 20% con la posibilidad de que al final el banco les pueda financiar pues la totalidad del valor del inmueble y ya no tengan esa barrera de entrada para poder acceder a la compra de viviendas.
Claro. Supongo también, Nacho, que otro tipo de barreras para la compra de viviendas han sido en estos últimos tiempos los tipos de interés, el Euribor un poquito alto, ¿no?
Efectivamente, eso al final ha hecho que también las hipotecas se encarezcan y pues que al final los jóvenes, por ejemplo, no puedan acceder a esa compra de viviendas.
Bueno. Ya vemos que tenemos desafíos aquí en Pamplona para abordar esas necesidades que tiene el mercado inmobiliario de manera integral. Una de dos, hay que aumentar la oferta para ajustarse a la demanda y así conseguir bajar los precios. Y efectivamente estos avales ICO de los que hablaba ahora Nacho Zarranz. ¿Dónde podemos, Nacho, encontrar este tipo de asesoramientos y otros más en el mercado inmobiliario?
Claro, mira, disponemos de una nueva oficina en el centro de Pamplona, ubicada en Avenida Baja Navarra 9 bis, y seguimos en Burlada, en calle Mayor 35. También pueden encontrarnos en nuestra web www.a10inmobiliaria.es, en el teléfono 948-23-1313 y en nuestras redes sociales.
Os habéis movido, ¿verdad?, aquí en el centro de Pamplona, pero tampoco os habéis ido muy lejos, a la avenida Baja de Navarra 9 bis, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, pues Nacho Zarranz, de A10 Inmobiliaria, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Fermín.
Y Carpín Pinturas, desde 1960, poniendo color en Pamplona y Tudela, y ahora también en Estella. Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las que tienes que visitar. Están en Pamplona, en Ansoain, en la calle Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iguer, en Tudela, en el canal de Tauste, en la 95, y en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Estamos en Semana Santa, víspera ya de Jueves Santo, donde Pamplona vivirán las primeras procesiones de Semana Santa, si el tiempo lo permite. Estamos mirando hacia el cielo. La Hermandad de la Pasión estará muy pendiente del clima, puesto que evidentemente también tienen que preservar las tallas y tanto arte hay que, claro, todo el arte que hay detrás de esos pasos. Luis Javier Fortún es prior de la Hermandad de la Pasión.
Porque evidentemente nuestro objetivo es dar culto público a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero también somos custodios de un gran patrimonio escultórico labrado a base del esfuerzo de 140 años de hermandad, y tenemos que proteger y cuidar ese patrimonio histórico para que, de la misma forma que nos ha servido a nosotros, siga sirviendo dentro de 10, 20 o 30 años a los pamploneses.
Estos días va a llover, pero es verdad que se pueden abrir ventanas. Si el tiempo lo permite, el jueves, mañana, saldrá la procesión.
A las 8 de la tarde, a las 20 horas, sale la procesión, o quiere salir la procesión, desde el oratorio de la hermandad en la calle Dormitalería 13, y se dirige con los tres pasos que representan escenas del Jueves Santo, es decir, la última cena, la oración en el huerto y el prendimiento. Se dirige hasta la plaza de Santa María la Real, donde tiene lugar un acto de oración y de reflexión sobre esos tres momentos. Uh-huh. Y luego, acompañada por la banda de trompetas y tambores de la Cofradía de la Flagelación de Logroño. Uh-huh. Y después vuelve a la hermandad.
El viernes saldrá la procesión del Santo Entierro. Más de 1,000 personas participan en él.
A las 7:30 de la tarde, desde el oratorio de la hermandad. Entonces se inicia, pero claro, el proceso de salida de la procesión es largo, dura media hora, tres cuartos de hora, y la propia procesión tiene una extensión de cerca de 900 metros lineales. Es decir, no se puede decir que en un determinado momento y en un instante sale. Comienza a salir a partir de las 7:30 de la tarde.
Aunque el viernes el Santo Entierro no pueda salir por la lluvia, la Dolorosa sí volverá a San Lorenzo. Neus Vives es hermana de la Soledad.
La Virgen sale sí o sí, sí, sale sí o sí. Por supuesto, si llueve, pues se le coloca con mucho cariño también pues una prenda impermeable para que pueda retornar a su casa.
Pero entonces, en ese momento, ¿qué se vive? Pues se vive en Vía Crucis, en la catedral.
En principio está fijado a las 8 de la tarde un Vía Crucis en la catedral con la Dolorosa y el Cristo alzado, que están dentro de la catedral y que normalmente se incorporan a la procesión desde la catedral. Pues bien, con los dos pasos se hace un Vía Crucis por las naves laterales de la catedral y con los hermanos entunicados.
Y entonces se le pondrá una prenda impermeable a la Virgen Dolorosa y retornará a San Lorenzo. El domingo ya viviremos la procesión de resurrección con ese Cristo resucitado. Todo esto en Pamplona. Ahora vamos a conocer lo que sucederá en Tierra Estella y en Tudela y La Ribera. Saludos de Fermín Astrain. Escuchas Mediodía Cope. Conocemos primero lo que se va a vivir esta Semana Santa en Tudela y La Ribera con Javier Pérez Nievas. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, desde COPE Ribera. Tiempo para seguir hablando de la variada y maravillosa Semana Santa de Tudela y La Ribera, porque hoy, 27 de marzo, a las 8:30, se va a llevar a cabo la 22ª edición de la escenificación de la Pasión Viviente de Jesús, con la entrada en Jerusalén, la Última Cena, oración del huerto, juicio de Sanedrín, juicio de Poncio Pilatos, el camino del Calvario, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor, y todo ello en el casco antiguo tudelano. Si alguien no la ha visto, que la verdad que se acerque, porque sobrecoge el alma. Ya mañana, jueves Santo, daremos paso a la rompida de la hora. Van a venir bandas de parte de España para poner ese estruendo en las puertas de la Plaza Vieja de Tudela para anunciar esa hora santa. Ya luego, el viernes, tenemos diferentes cosas. Empezaremos muy tempranito, a las 8 de la mañana, con el Vía Crucis al Corazón de Jesús. Luego, la procesión del Encuentro, una procesión que creo que nadie se debería perder, donde el Cristo crucificado se encuentra con la Virgen Dolorosa en una una escena que también sobrecoge, como decíamos anteriormente. Y luego la procesión del Santo Entierro, que saldrá a partir de las 8 de la tarde. Si no llueve, estaremos muy atentos de la Santa Iglesia Catedral y que recorrerá las principales calles de la ciudad. Decir que el sábado, como no, tenemos esa cita con el volatín, con esa representación del ahorcamiento de Judas, donde en este caso van a ser los pregoneros, el grupo de danzas de Tudela, antes de esa ceremonia ancestral, para acabar el domingo, como no podía ser, con nuestra ceremonia del ángel, donde se gritará alégrate María, que tu hijo ha resucitado, y donde tendremos a nuestra querida Nadia como Ángel 2024. No os podéis perder esta Semana Santa y añadir también algunas otras cosas, como que en Corella esa procesión que está declarada de interés turístico nacional, donde no falta ningún personaje de la Biblia, se puede decir así, y luego también el apresamiento de los Judas de Cabanillas, que en unas cabriolas de saltimbanqui pues irá trepando de balcón en balcón hasta que sea apresado por los romanos. En definitiva, una Semana Santa variada y multicolor, la que tenemos por aquí, por la Ribera.
Hay muchos actos, sin duda, que no nos podemos perder. Gracias, Javier. Y ahora nos vamos hasta Tierra Estella para conocer también la Semana Santa Estella. Alberto Araiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Días de tradiciones en Semana Santa también en Tierra Estella. La Hermandad de la Vera Cruz de la ciudad de Lega organiza para este viernes a las 7:30 de la tarde la procesión del Santo Entierro, que partirá desde la Plaza de los Fueros. Primero intervienen los malditos, los personajes del Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza, el pueblo hebreo, los discípulos, Jesucristo, y después los nueve pasos, como explica en COPE Ana Tomás, vicepriora de la cofradía.
Le siguen los pasos, que son oración en el huerto, Cristo atada a la columna, Ecceomo, la Verónica, los atributos, la cruz a cuestas, el Calvario, el descendimiento, los romanos, el Santo Entierro, el clero que nos acompaña y la Dolorosa. Todo ello acompañado por la banda, tambores y trompeta.
Y más tradiciones. El lunes tiene lugar la captura y quema de Judas en la plaza de Santiago de Estella, promovida por un grupo de estelleses, entre ellos Ángel Aguinaga.
La fecha es el día, este año toca el día 1. Es el segundo día de Pascua y, claro, yo me acuerdo de cuando era crío que sacaban unas mujeres con un burro y un muñeco y lo paseaban por todo Estella diciéndole improperios y, bueno, todo lo que les venía en gana. Entonces, pues ya digo, acordamos en sacarlo y ahí estamos.
Rituales que se conservan en otras localidades como Ayo o Los Arcos. En Andosilla, el Vía Crucis Viviente cumple su edición 32. Carlos Fuertes Goñi, en el papel de Pilato, se explica en COPE las novedades en el reparto.
Sí, sí, exactamente. Pues es un joven, José Alberto Cordón Itaspe, joven de 20 años, que, como bien dices, es hermano de la chica que empezó el año pasado a hacer de María, Aitana Cordón Itaspe también. Entonces eso será la circunstancia de que son madre e hijo en la ficción y hermanos en la realidad.
El Viernes Santo en Andosilla además habrá mercado hebreo con una veintena de puestos de artesanía, alimentación, talleres de cerámica, forja, madera infantil, además de exposiciones y otro tipo de actividades en una edición que hace la número 19 en este caso.
Gracias, Alberto.
Ven a Nájera Decor, la feria del mueble en Nájera, del 22 de marzo al 1 de abril, 24 cerrado.
Consulta la web muebledenajera.com.
Nájera, capital del mueble.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones, ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
Llegamos a las 2 del mediodía, ya saben, continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.